ahora Buenos Aires, en el Frente Unidad, Unidad Porteña, esa, Unidad Porteña, en una realidad ciudadana.
Estuvo Marciota.
Estuvo Marciota por el espacio de Filmus. Y está Leo Vilansky con nosotros, precandidato a diputado nacional por Ahora Buenos Aires, en el frente, en el mismo frente, además, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? ¿Cómo te va?
Muy buenos días.
Tomás unos mates, hacemos, queda algo para reforzar ahí, hacemos dos mates.
Lo arreglamos, lo ensillamos.
Dale, dale.
Y le entra el budín también.
Bueno, tranquilo,
y sí, obvio. Ahora traemos otro,
Los 100 ducados, los 100 ducados son tremendos, son los 100 ducados. Estamos, hay que reforzar la encomienda que llega acá, porque la verdad que es buenísimo. Bueno, Leo, vamos a arrancar por el sector porque a donde seguramente te vas a sentir un poco más cómodo, pero también me parece importante, porque esta elección se ha planteado desde el lado del sector de la economía muchísimo, sí. Y se habla mucho, ¿no?, de la economía. ¿Cómo es en la ciudad?
Nosotros hablamos mucho.
Bueno, sí, es verdad.
El oficialismo habla muy poco.
Es verdad. Bueno, pero hubo un tironeo entre la economía y la corrupción también en esta elección. Sí, y ustedes no hablan mucho de la corrupción.
No tenemos que hacernos cargo, digamos, desde ya que repudiamos la corrupción, que es estructural en la política y hay que erradicarla, pero no tenemos que hacernos cargo porque no venimos de roles de la función pública. Entendemos que hubo casos en el kirchnerismo y entendemos claramente que hay casos en el macrismo, digo, en la ciudad y en la nación. Entonces, me parece que le hace daño a la sociedad la corrupción en general, porque no permite ni siquiera llevar adelante las políticas, sean liberales o populares, adelante. Directamente es un impedimento para el desarrollo de la democracia.
¿Hay empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires? Uno imagina que la respuesta es obviamente sí, pero ¿que le dejan plata a la ciudad de Buenos Aires?
Sí, por supuesto. Sí. La ciudad recauda muchísimo de ingresos brutos, del comercio, de los servicios, fundamentalmente, y hay un sector también industrial que está afincado acá. Claramente es un sector que sostiene económicamente la ciudad porteña.
Ajá.
Y que no, en general, no se le da la atención que merece, porque es en el marco de la cantidad de trabajadores que tenemos, convengamos que la ciudad tiene muchísimos empleados públicos, ¿no?
Sí.
Entonces eso desplaza del centro de escena el rol de las pymes, que son grandes empleadores de trabajo formal. Y también hay que decirlo con todas letras, hay mucho trabajo informal, ¿no?
¿En la ciudad?
En la ciudad, en el conurbano, digamos. Las empresas siempre van de menor a mayor, tratando primero de sobrevivir y después, bueno, se van formalizando. Entonces, en ese sentido, como te decía antes, al tener una masa de trabajadores del Estado muy importante, el rol político de las pymes se desplaza hacia un costado. Y no se la tiene tan en cuenta en la medida, en el diseño y en la implementación de las políticas públicas. Entonces, el Estado está más preocupado a veces por, en el caso de la política nacional, pero que también no podemos descartar que es macrista, fortaleciendo la especulación financiera, todos los temas que tienen que ver más vinculados al servicio, bancos, administración pública, empresas de asistencia, de servicio de las empresas, y se olvida un poco de la producción más manufacturera, ¿no? Que es la que las pymes en general mueven mucho ahí. Estamos hablando de que cómo se traduce esto que estoy diciendo en el cotidiano. Bueno, que se sensibiliza se busca crear monotributistas, emprendedores que son monotributistas, y se deja de lado 58.000 puestos de trabajo industriales, que son los que se perdieron estos 19 meses. Entonces, eso los perdieron las pymes. Las empresas grandes, pymes, las manufactureras. Entonces, ahí es donde decimos que no somos tenidos en cuenta, estamos relegados de la política nacional y, por supuesto, de la política de la ciudad. Macri, en los 8 años que estuvo en la ciudad, nunca nombró la palabra industria.
Mirá.
En los discursos públicos, ¿viste?
Y porque, obviamente,
no hay Ministerio de Industria en la ciudad.
En la ciudad. Pero yo no conozco, soy de La Plata incluso, te lo aclaro, digo, porque después te voy a preguntar cosas de la ciudad de Buenos Aires que vos me puedas marcar. El preconcepto es que en la ciudad de Buenos Aires las industrias son industrias de, no digo baja monta en el sentido peyorativo, sino que no son industrias sin chimenea. ¿Se entiende? Es el preconcepto,
mi tío tiene un taller metalúrgico en Lugano.
Ajá.
Con 6-7 trabajadores, y está toda la semana acá un inspector, toda la semana te piden un papel más,
bueno.
Hay un acoso permanente para que se vaya al conurbano, al primer cordón industrial del conurbano, y abandone la ciudad, y en realidad está dando el trabajo a 10 familias
Para que se vaya, vos decís que prefieren que se vaya.
Sí, por supuesto, hay una política de eyección de las industrias, es decir, estas pequeñas industrias familiares hacia el conurbano, que se están en los parques industriales. Esta idea que fue una idea inicial del macrismo, de la primera gestión, la industria sin chimeneas. Después nos encontramos que trajeron a Iron Mountain y fue una gran chimenea, y así no fue. Digo nombre a Iron Mountain porque es una gran empresa que aterrizó en la ciudad con todos los beneficios impositivos, algo que nosotros no tenemos. Entonces, va por ahí la lógica de la... Después incluso hay industrias acá de alta tecnología, EXO, que se hablan computadoras, hacen tecnología. Algo, un mito que la gente no conoce, viste que le bajaron el arancel de importación a las tabletas, PC, notebook. Bueno, eso desarma un montón de cadena de valor de empresas que en el colectivo imaginario de la gente creen que están en Tierra del Fuego, ensamblando las notebooks. Bueno, es falso.
Sí. Acá en la ciudad... Bangor, perdón, derecho, está en Barracas, creo, ya dejó de producir y importa.
Bueno, está en la ciudad y en el conurbano bonaerense, la mayor cantidad de empresas afectadas. Te puedo nombrar un caso, una empresa que fabrica baterías, cargadores de batería, y está acá, en la capital. Entonces, a veces se desatiende la realidad porteña y nosotros venimos a aportar por ahí.
¿Y qué pasó con esas ensambladoras que terminaron, o sea, están planteadas desde el VAMO como una alternativa recontra interesante, pero terminaron encareciendo el producto y haciendo que la gente las comprara? Por ejemplo, digamos, ¿no? Esto es algo que a mí me llamó la atención, más allá de que uno comparte muchas cosas y o no, digamos, con distintos espacios, pero como dato positivo puedo destacar que hoy la campaña de Cristina Kirchner la tiene hablando con gente de la calle, con gente que está en por ejemplo el panadero con el que hizo Skype la otra vez y demás, pero estaba haciendo Skype con una MacBook. Entonces digo, o sea, ¿por qué terminó pasando esto de que las ensambladoras, de que las empresas nacionales terminan encareciendo los productos en vez de haciendo que las cosas funcionen mejor para todos?
Sí, las ensambladoras y los importadores, porque si importa también un teléfono o un producto tecnológico, tampoco te lo vende a un precio similar al internacional, te explica como si fuera en escenario de escasez. Yo creo que no se resolvió bien en el kirchnerismo la lógica de producción en Tierra del Fuego o cómo interactuaron con las corporaciones, porque no puede ser que un BlackBerry digamos de gama media que eran o bajo era lo único que se podía hacer y a un precio poco competitivo. Después no te confunda, digamos, Mac o Apple es una corporación y tiene políticas que si vos no las aceptás como país, digamos, no les interesa venderlo y chao, la gente va hoy, de hecho no sé si leíste, hoy sigue la gente comprando los iPhone afuera.
Entraron
solo 12.000 iPhone de manera leal. O sea,
abrir la importación no es que te cambia, digamos, si te lo siguen metiendo caro, la gente va a comprar lo más barato.
Yo estoy de acuerdo que la tecnología hoy se hace en pocas fábricas del mundo y acá debería llegar a un precio, digamos, internacional. Después de ahí vemos cómo resolvemos el tema del empleo, que hay que resolverlo, y el macrismo lo resolvió, y el kirchnerismo evidentemente tampoco. Pero no puede ser que estemos pagando las notebooks lo que estamos pagando.
¿Qué son ustedes dentro de la interna de Unidad Ciudadana o Unidad Porteña? ¿Cómo definirías? Porque la gente más o menos tiene el perfil de lo que puede llegar a ser Moreno. Él dice que era el único candidato peronista que tiene la interna.
Sí, él diferenció entre peronista de izquierda por el espacio de Itaí y progresista por el espacio de...
Sí, y por eso a Filmus y a Moreno más o menos la gente los puede encasillar en algún lugar. ¿A dónde lo pones aquí en cabeza con ustedes que es Itaí Hackman?
Mira, yo, bueno, participo en la lista de Ahora Buenos Aires, la encabeza a precandidato diputado nacional Itaí Hackman y como legisladora Jonathan Tega. Si me tengo que definir, yo te digo que somos la gente de la ciudad. Acá todos los que estamos, todos los cabezaristas fundamentalmente, todos venimos de distintas expresiones de la ciudad, del hacer cotidiano. Yo vengo del lado de las pymes, incorporamos tres pymes a la lista, tres pymes textiles, uno que está en Chacarita y otro que está acá cerca, en Belgrano. Después hay gente que, como Eli Gómez Alcorta, que trabaja en la Defensoría de los Derechos Humanos, Natalia Vinelli en la Comunicación Popular, en el canal Barricada TV. gente que está vinculada a los derechos sociales, como José María Di Bello.
O sea, vos estás pegándole, tirándole una chicana diciendo que nosotros somos realmente de la ciudad de Buenos Aires, sí, los otros vienen como dirigentes
nacionales. Somos la expresión de la gente que camina de a pie por la ciudad. Yo vine acá a la radio en subte. Sí. Caminamos la ciudad.
¿Viniste en el B o en el D? Porque yo
en el D.
Caminé de 9.